Santoro se está poniendo cómoda porque ella, digamos, va a derribar mitos y para explicar algo hay que tener mucha pedagogía y tener mucha paciencia. Así que, Fanu, ya estás.
Sí,
mucho
en
más
realidad,
a nosotros que somos lentos.
Esto me pone un poco nerviosa porque me da un poquito de furia. ¿No?
Furita.
Furiecita.
No, pero ese es el primer paso. Derrocar... Vos sos docente, Carlos. Sabés que el enojo, la ira, la furia es algo que hay que mantener a un costado al momento de enseñar.
En teoría.
Bueno.
En teoría el comunismo funciona.
Bueno. Bueno, vamos a hablar entonces, vamos a derrocar los mitos en torno al feminismo y vamos a hablar también de nuevos machismos.
Atención, señor, señora, hijo, hija, primo, prima, que usted que repite cosas contra el feminismo, escuche esta sección. Y si conoces a alguien que también lo hace, compartila después.
Ahí está. Bueno, mito número uno. A ver, el gran mito base de todo esto es el mito de la mujer. La mujer es un mito. ¿Por qué decimos esto?
A ver.
Desglose, por favor. Desarrollo.
Vamos a partir de la base, por supuesto, traemos la teoría porque esto es lo que nos hace reflexionar de determinada manera. Y decimos que, retomando a nuestra querida Simone de Beauvoir, vamos a decir que la mujer es un producto artificial. ¿Por qué decimos esto? Porque es una construcción social, política y ideológica que se ha instaurado a lo largo de la historia que nosotros conocemos y, por supuesto, a través de las sociedades.
Sí.
Entonces,
¿qué dice
Simón? Simón dice que no se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Esta gran frase que la hizo tan conocida a través de su libro El Segundo Sexo. Entonces, hay toda una serie de caracterizaciones, normas, instituciones por las que la mujer, entre comillas, o vamos a decir hembra en el lenguaje que utiliza Simone de Beauvoir, va pasando para llegar a eso que se considera una mujer, esa construcción social, política, ideológica y cultural.
Al prototipo, al estereotipo, mejor.
¿Y qué sería esto? ¿Cómo se comportan las mujeres? ¿Qué cosas podemos hacer y qué cosas no, qué cosas están bien y qué cosas están mal. Uh-huh. Estos prototipos, por supuesto, como dice Javi. Entonces, este es el gran mito de la mujer.
Eso no es femenino, una frase que se puede utilizar, ¿no?
Claro.
Tal cual.
En la casa.
Cruzate de piernas, no estés con las piernas así.
Las mujeres no dicen su edad, por ejemplo.
Las mujeres no
suben. No te tires eructo, por ejemplo.
Claro.
O no dicen malas palabras.
Exacto.
Bueno, entonces, a raíz de esto, inmediatamente llegamos al segundo mito, que es el que adelantamos en la intro. El segundo mito falso que vamos a derrocar es las lesbianas son mujeres. Uh-huh. ¿Ustedes qué opinan? ¿Las lesbianas son mujeres?
Sí.
Bueno, errado. Garrafal.
Somos producto del sentido común.
Bueno, pero muchas personas se preguntan por qué las feministas, porque esto es algo que se habla, no es algo que se habla en cualquier ámbito, ¿no? En una asamblea de...
No le hablamos en un asado de domingo.
Oh, claro, por supuesto, no. No es un tema que interese a cualquier persona, sino que es un tema que es una reflexión que se fue haciendo dentro de los feminismos y dentro de distintas teorías. Uh-huh. Bueno, por supuesto que estas teorías van bajando a la práctica y van inundando todos los otros feminismos, porque no solo hablamos de teoría, sino que también esto es algo que se puede ver en la práctica. Entonces, hay muchas personas que se preguntan por qué hacemos esta distinción. ¿Por qué decimos Par Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans? Si ya la estamos nombrando. No. Bueno, hay lesbianas que no se sienten representadas por esa idea de la que hablábamos antes del mito de la mujer, ¿no? Uh-huh. Lesbianas que no se sientan representadas con ese ideal.
Con la construcción de la identidad de una mujer, digamos.
Claro, de lo que tiene que ser o de lo que tiene que hacer una mujer. Cómo se tiene que comportar. Qué cosas puede y qué cosas no. Qué cosas están bien vistas y qué cosas
están...
Entonces,
como se contraponen a eso, la categoría mujer no las interpela.
No es que, claro, no las representa. O sea, se salen de eso.
Pero, ¿esas son agrupaciones particulares o
corrientes?
No.
¿O es como muy rebuscado de algunas organizaciones?
No. En realidad, o sea, si hablamos desde la teoría, la primera en manifestar esta reflexión fue Monique Wittig, ¿no? En uno de sus libros. Entonces, lo que plantea ella es que las mujeres, las lesbianas, renuncian a ese mito de la mujer del que hablábamos antes. Retoma la teoría de Simone de Beauvoir y llega a decir que las categorías sexuales como las conocemos nosotros, que son hombre y mujer, no son categorías simples, sino que son clases sociales, dice.
Pero perdón, ¿eso se puede utilizar desde otro lado de manera ofensiva? Por ejemplo, decirle a una lesbiana, vos no sos mujer. Y si alguien te lo tira así, no estás citando a Simone de Beauvoir ni a Wittig, sino que es como...
Claro, y justamente hay lesbianas, claro, pero vos fíjate que para algunas puede ser un insulto, pero para otras no, porque uh-huh. hay muchas lesbianas que se deben sentir orgullosas de no pertenecer o de no corresponder con ese ideal de uh-huh. mujer del que nosotros estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Monique Wittig habla en términos marxistas, ¿no? Dice que hay las categorías hombre y mujer de que las mencionamos recién, dice que son clases sociales. ¿Por qué? Porque lo especifica en una relación de explotación. Obviamente, el varón va a ser el que explota a la mujer. Ajá. ¿Por qué? Porque tenemos toda una historia de patriarcado por detrás, en donde hay una violencia ejercida sobre la mujer. Entonces, ¿qué pasa? Además de esta explotación del varón hacia la mujer o de este sistema de poder, sí. hay una institución que... nosotros conocemos como heterosexualidad, ¿no? Para ustedes la heterosexualidad es una...
Es lo que parece como normal en la sociedad, ser heterosexual.
Claro, bueno, por eso. Es una decisión, ¿no? Que tiene que ver con lo que te gusta a vos, por ejemplo. Sí. ¿No? O con lo que te identificás. Pero vamos a hablar de heterosexualidad como sistema político. Es un sistema político que, en donde las mujeres están dominadas. Entonces, si nosotros hablamos de estas relaciones como clase social, ser lesbiana es renunciar a esa relación de apropiación del varón sobre la mujer, porque la lesbiana escapa a eso. Ajá. O sea, la lesbiana, al ser...
¿Puedes ser heterosexual y también querer escapar?
Sí, por supuesto, pero... vos estás dentro de ese régimen.
Yo estoy diciendo, ¿no? La piba molesta de la asamblea, parece.
Claro, vos estás dentro de ese régimen, pero está muy bien lo que preguntás, porque puede llegar a confusión. O sea, si yo no soy heterosexual, me sí. defino como lesbiana, ¿qué pasa? Eso, voy a salirme de esa categoría, porque si yo renuncio al mito de la mujer y me digo lesbiana, voy a escapar de todo eso que se define como mujer.
Bueno, entonces, por eso la convocatoria, cualquier marcha o marcha de mujeres, siempre mujeres, sí. lesbianas. Ahí queda
porque
claro,
además,
entonces, el argumento teórico.
Claro, porque como decimos siempre, lo que no se nombra no existe, y si no las nombramos, todas las lesbianas pasan a ser mujeres.
Bien.
Lo mismo pasa con las travestis y trans. El tercer mito, las travestis y trans no son mujeres. ¿Se acuerdan hace un tiempo atrás este tipo, el de la pera? ¿Cómo se llama?
Sin Daddy Brieva.
Daddy Brieva.
Ah, le pegué.
Le contestó, no
el
sé.
El de la pera.
En uno de esos programas de Chimentos decía que Flor de la B no era mujer. Que, no, Lizzy
no
Tagliani. Lizzy Tagliani dijo que no era mujer, que tenía que
es un
aceptarlo.
Pibe.
Que
sí,
tenía que aceptar. Bueno, hay muchos hombres y mujeres también que piensan que las travestis y las trans no son mujeres. Bueno, uh-huh. nosotras decimos, el ser mujer...
La típica, es un traba, se suele
claro,
decir.
Claro, un traba, aparte masculinizado, uh-huh. ¿no? Sin respetar esa decisión. Entonces, el ser mujer, decimos, no está definido por la genitalidad, uh-huh. ni, por ejemplo, por los rasgos biológicos de una persona, sino que social... los rasgos biológicos que nosotros consideramos que pertenecen uh-huh. al ser masculino o al ser femenino.
Sí, pero entonces, hay algunas organizaciones o conjuntos colectivos que se apropiaron de la palabra traba, por ejemplo. Empezaron a apropiarse de esa palabra o la palabra puta también.
La resignificaron.
Exactamente.
Sí, y eso hace que hoy en día se puedan nombrar desde esas identidades como algo positivo. Entonces, vamos a derrocar esta visión biologicista, perdón. Entonces, cada persona tiene el derecho a definirse tal como uno lo siente. O sea, todas las identidades tienen que ser nombradas. Si no las nombramos, o las nombramos como un traba, o como el traba, o le negamos su feminidad, no las estamos respetando.
La sociedad lo que se paga es la feminización de los cuerpos o lo que no se marque estático, lo ambiguo, la marica, todo lo que sea, que se corra un poquito de ahí, a este sistema le pega. De cara a ese enemigo, creo que estamos las travestis y abrazamos la lucha de las mujeres, pero a su vez consideramos que es importantísimo que seamos nombradas.
Ahí escuchábamos a Violeta Alegre, que es referente travesti, activista y escritora. Bueno, lo que nos decía ella es que también en este paro tenemos que nombrarlas porque tenemos un enemigo en común, que es, por supuesto, el patriarcado. Bueno, y por último, uno de los últimos mitos que también estuvo circulando por ahí y hubo mucho debate es el machismo y la rivalidad entre mujeres, ¿no?
Claro, hay nada peor que las minas cuando se juntan, no sabes lo que son. Se dan entre sí, tremendas son.
Claro, sí, envidia. Porque
son minas. Claro, las minas, ¿viste cómo son las minas? Las minas siempre hacen este tipo de cosas, ¿no?
Sí, envidia, que me sacaste a este, que yo estaba con este y vos después estuviste con este. Bueno, todas esas...
Y entre los hombres no pasa porque tenemos códigos.
Claro, no. No, y entre hombres no hay envidia, entre hombres no hay rivalidad, como si eso fuera algo real. Pero bueno, históricamente nosotras decimos que las mujeres... se les adjudica una absurda realidad, ¿no? De esta de la que hablamos, envidia, celos. Bueno, ¿qué pasa? Esta rivalidad se traslada a la forma que nosotras vemos a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, las que no cumplen con los mandatos sociales.
Hace falta una educación popular feminista, una pedagogía feminista, no para ser más buenas, porque nosotros somos malas, podemos ser peores y todo. No para ser más buenas, para ser más revolucionarias. Para poder asumir que lo que necesitamos hacer es una revolución, derrumbar las estructuras patriarcales, las que están claramente visibles en la corporalidad y las acciones de los varones, pero también las que atraviesan nuestras propias prácticas feministas.
Hay mujeres que opinan sobre otras todo el tiempo y lo hacen con prejuicios, con ideas que son humillantes, también discriminan. Por ejemplo, cuando decimos, ¿quién la va a tomar en serio si se encamó con todos? No decimos, yo no lo digo, pero bueno, muchas personas
lo dicen. Se ha escuchado en algún que otro
en el conurbano.
Está muy gorda para usar esa minifalda.
Claro.
Por ejemplo.
Opa.
Y bueno, un montón de ideas como estas que, por ejemplo, ahora que sabes cocinar ya te puedes casar. Ese es el más famoso de todos,
sepa abrir la puerta.
Diría yo. Y bueno, así entonces vamos desarmando todo este discurso. Pero bueno, ¿para qué traje todo esto hoy? Para que entendamos que hay un montón de cosas que hay que desterrarlas, que son ideas que se han arraigado culturalmente. Y bueno, esto es lo que hay que tratar de desarmar estos discursos para poder tomar en serio nuestra lucha, que es la lucha de las feministas, porque el 8 de marzo vamos a parar, porque no le queremos dar ni un segundo de ventaja a la violencia machista, y por eso decimos que no es solo la falta de derechos y privilegios, sino que es todo un entramado social, mediático, político, judicial, educativo, económico, que nos está afectando, y un Estado que está totalmente ausente. Entonces, frente a esto, frente a toda esta situación, el feminismo sale a dar batalla. No es un juego, no es una moda, es una lucha por y para todas.